Nacional Buenos Aires. Hola Gustavo, ¿cómo le va? Bienvenido nuevamente a Agenda Nacional.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio. ¿Cómo están?
Todo bien. Acá, por suerte, disfrutando de una linda mañana santotomeña. Bueno, no le queremos quitar mucho tiempo, pero sí queremos escucharlo, su opinión en esta nueva sospecha que recae, ¿no?, sobre Patricia Bullrich en relación a lo que declaró la ex secretaria de Milman hace un par de días atrás. ¿Cómo lo tomó?
En realidad se van acercando certezas, ¿no? Va, qué sé yo, develándose a partir de actitudes como esta, lo que te impide saber la jueza Capuchetti, que está sentada arriba de la causa desde hace 8 meses.
Ajá.
Si no fuera porque, y acá es la parte que no conocemos, se quiebra una de las dos colaboradoras de Milman, la causa parece sin destino. La causa no tiene puentes con las otras causas, que obviamente me parece hay que, a esta altura del partido, cruzar para poder terminar de entender la verdad. La causa de Revolución Federal no puede estar en manos de un juez, y la causa del atentado por otro, porque ya los contactos entre las partes han quedado absolutamente comprobados, y el hecho de tenerlas por separado lo que implica es que no hay ganas de que esto prospere, de que esto avance. Yo te diría que a partir de que aparece el apellido Caputo en esta historia, la cosa ya se frena definitivamente. Hasta ahí guardaba más o menos ciertas formas, pero si hacemos memoria y el celular de Samuel Montiel fue borrado a menos de 24 horas del atentado, lo que quiere decir es que el poder real operó muy rápido para que esto suceda. Así que es una certeza la que se suma, que involucra a Patricia Bullrich y a Milman. Se sabe la dirección, se sabe el nombre del técnico que se encargó de borrar todo el contenido. Se sabe, según la declaración que hizo Ivana, porque a ver, para quienes nos están escuchando y por ahí no están muy metidos en el tema, esto no es una hipótesis periodística. Uh-huh. Hablamos en función de la declaración que bajo juramento hizo Ivana ante la justicia, declaración que fue tomada por una fiscal que ocupaba el lugar del fiscal titular de la causa porque estaba de vacaciones. Si eso no hubiera sucedido, la verdad que no sé qué hubiera pasado con las ganas de declarar de Ivana, que obviamente tendrá que también contarnos en algún momento el por qué. Porque obviamente esto tiene que ver con la idea de buscar una especie de salvoconducto que la libere de algún peligro, que la ponga a resguardo, que la ponga a salvo, y nos gustaría saber qué fue lo que sucedió en el medio. Creo que hay que cuidarla, que hay que meterla dentro del sistema de testigos protegidos, no es poca cosa.
Sí.
Se está metiendo y de manera muy 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 dura, sin metáfora, sin eufemismo, de forma muy directa, muy explícita, contra un sector del poder real que, la verdad, cuando se enoja, lastima, ¿no?
Sí.
Así que lo que sucedió en las últimas horas abrió de par en par una causa que no está ni en la tapa de Clarín ni en la tapa de La Nación,
no.
Que es escondida bajo 7 llaves en toda la prensa del poder real, como si nada hubiese sucedido. Pero una de las dos colaboradoras de Nisma, una de las dos que estuvo en Casablanca, una de las dos que escuchó cuando la maten "yo voy a estar en la costa", amplió su denuncia, y obviamente la cosa está muy complicada, pero con una especie de dique de contención que aguanta, ¿no? Desde lo mediático.
Claro.
Veamos cómo sigue la cosa.
Claro. Bueno, Patricia Bullrich, ahora creo que ayer, cuando respondió unas preguntas de un periodista, dijo: "yo no sé de qué salieron a inventar, no sé de lo que están hablando". Pero bueno, era sabido que iba a reaccionar de esa manera, una manera parecida. Gustavo,
sí,
te quiero...
Por ahora hay una diferencia entre las dos. Una declaró en la justicia.
Ajá.
Y la otra sigue declarando en los medios.
Claro.
Una declaró bajo bajo juramento. Y la otra por ahora puede decir cualquier cosa que no tiene castigo.
Por supuesto, por supuesto. Esa también la impunidad con que se maneja Patricia Bullrich, ¿no? No es la primera vez que está involucrada o sospechada de estar en hechos de estas características, ¿no? Es increíble.
Y mirá, ponete vos en el lugar de Patricia Bullrich. Viene una persona y dice que en tu oficina desarmaron el celular de alguien que escuchó más o menos algo así como... habló una persona, un diputado nacional, que está sabiendo pelos y señales del atentado. Yo creo que vos te presentarías a la justicia,
claro,
mañana mismo.
Pero por supuesto.
Sin embargo, eso no sucede nunca.
Por supuesto. Siempre y cuando te presentarías en la justicia, siempre y cuando estés limpio, ¿no? No tenga nada que esconder.
Por eso.
Claro, por eso no lo hace.
Por eso me extraña que a ella se la acuse en la justicia y en lugar de defenderse en el mismo terreno. Busque defenderse en un lugar amigo, en una zona de confort como los medios de comunicación.
Claro, por supuesto. Con esto también quiero tu opinión, ¿no? No sé qué opinión tendrás sobre esta bomba que había, bomba entre comillas también, ¿no? Ahora medio que se enfrió la cosa, pero el periodista Gustavo Silvestre el viernes, si no me equivoco, había lanzado esta primicia, que fue una especie de bomba, ¿no? Asegurando de que Cristina será candidata, decía el periodista. Vos que coincidís con él, ¿qué te parece esta declaración? Teniendo en cuenta que viene de un sector que por ahí, ¿no?, maneja una información que no cualquiera lo hace.
No, a ver, yo creo que hay que seguir esperando. Él abrió una puerta muy muy importante. Coincido con vos. No habla sin contar con datos firmes. No, por lo menos uno no lo conoce en el revoleo de algunas hipótesis que después, sobre todo cuando tiene que ver con el oficialismo, cuando tiene que ver con Cristina, generalmente habla desde un lugar donde el dato es cierto. Así que a esperar tranquilos. Está el encuentro del 25 de mayo, que va cobrando cada vez más cuerpo en la 9 de julio. Se está programando otro para el 20 de junio, que ese sería, teniendo en cuenta el 24 como fecha frontera para la entrega de los nombres de las listas, sería la última oportunidad. A esperar tranquilos. Hay un manejo de los tiempos que excede la ansiedad y que a veces tiene que ver con estar midiendo cuestiones políticas y también judiciales. Y me parece que lo hará el 25 o el 20. Creo que el 20 es el momento más oportuno para dejar prácticamente sin reacción a la oposición. Cuando digo esto, digo, si vos lo hubieras tirado hace, no sé, 100 días, 60 días, 50 días, es un lapso que se abre solamente para la demonización mediática y matar la repetición, sí, durante cada 24 horas en la tapa de algún medio, gastando minutos y minutos y minutos de radio y de televisión solamente en demonizar su figura. Fíjate lo que pasó después del último discurso en La Plata, cuando tiró cifras, cuando documentó su palabra a través de porcentajes, y la respuesta fue inmediata de todos los sectores que conforman la derecha argentina, y siempre la demonización. Ajá. No hubo un solo número que se haya, claro, cuestionado de todo lo que dijo, y era una oportunidad perfecta para decir que mentía sobre deuda externa, decir que mentía sobre monopolios y oligopolios, decir que mentía sobre fuga de capitales, decir que mentía sobre lo inflacionario del acuerdo con el fondo. Digo, estaba todo servido en bandeja. Sin embargo, lo de siempre, lo único que ofrece la oposición ante la falta de argumentos para poder pulsear con ella, termina siendo la demonización personal.
¿Algún análisis breve de lo que fueron las elecciones de este pasado domingo en Jujuy, La Rioja y Misiones?
Bueno, dos cosas. Primero, la victoria de los oficialismos. De alguna manera, para terminar, con mucha hipótesis inventada por el laboratorio de los medios sobre el rol que iba a tener Milei Menem Milei en la provincia de La Rioja, y que sin embargo no pasó absolutamente nada. Es más, terminaron perdiendo la capital solo porque se fueron desangrando entre Cambiemos y Milei Cambiemos. Pero después ninguna sorpresa se dio en las tres elecciones. Lo que quiero agregar es un dato que para mí no es chiquitito, es fundamental y es una obligación periodística. No podemos naturalizar que en Jujuy se vota con presos políticos.
Sí, no.
No podemos naturalizar que cuando estamos a punto de cumplir 40 años de democracia, Jujuy sigue siendo un laboratorio del Laufer y de los presos políticos. Y la víctima central es Milagro, y no puede ser que la cosa se haya naturalizado tanto que un sector de la sociedad o haya entendido que todas esas causas inventadas, amañadas, una locura jurídica solo para tenerla fuera de la escena, es verdad, lo que sería una locura. Uh-huh. Y por otra parte, la vergüenza de la justicia jujeña, que recordamos, antes de meter presa a Milagros, reformó el número de sus integrantes, logró mayoría automática, se armó al piachere de Gerardo Morales con dos diputados que primero votaron la reforma y después se transformaron en jueces. La verdad es una vergüenza, y más me avergüenza a mí que un sector del periodismo argentino, por hablar de nosotros, pero un sector de la sociedad toda, haya naturalizado presos políticos en democracia.
Totalmente de acuerdo, Gustavo. Bueno, te agradezco muchísimo, como siempre, muy claro todo, un placer escucharte, y bueno, estaremos en contacto la semana que viene, ¿sí?
Sí, señor, un gran abrazo para todos y todas.
Un abrazo. Son las 11 de la mañana, 22 minutos en todo el país. Hacemos música.